Estamos muy emocionadas de empezar este año con un episodio sobre finanzas personales. ¿Por qué es tan importante poner en orden mis finanzas y por qué no recibimos educación financiera? ¿Qué hay del ahorro para el retiro? ¿A qué debo destinar mi sueldo y cómo pongo prioridades? ¿Cuánto debo de ahorrar? ¿Qué hago si tengo deudas? El buen manejo de nuestras finanzas personales es una de las herramientas para alcanzar nuestros objetivos y muchos de nuestros sueños. Quédense con nosotras para con estas herramientas empezar bien nuestro año.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
From the beginning.
Se regalan dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo Ashley Frangé.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y no sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En colaboración con Acast. Bienvenidos, querida comunidad. Después de 2 semanas de por fin tomarnos unas merecidas vacaciones, no nada más nosotras, nuestro equipo entero que trabaja a marcha forzada todo el año. Ya era hora, pero estamos más felices que nunca de estar de regreso. Y creo que, sobre todo, sabiendo que, al igual que ustedes, cada año empezamos con muchísima esperanza de todos nuestros planes, ideas y deseos para este nuevo ciclo. Y sabemos que muchos son reciclados, ¿no? Tenemos varios años queriendo hacer las mismas cosas, varios años queriendo, no sé, cuáles sean sus propósitos o cuáles sean sus deseos, pero estoy segura que algo se están proponiendo al respecto de este nuevo ciclo. Y justo con eso en mente, empezamos con este episodio. Porque una de las metas que siempre nos ponemos a principios de año tiene que ver con finanzas de alguna u otra manera. Ya sea este año sí quiero ahorrar, este año sí quiero saldar mis deudas, este año sí quiero viajar o este año sí quiero tener un colchoncito para hacer X, Z, Y, independizarme, lo que sea que has estado pensando, pero nunca sabemos cómo ni por dónde empezar. Entonces, con esta idea en mente, tenemos a nuestra invitada y les preparamos este capítulo especial a principio de año.
Y creo que es uno de los temas en los que, sabiendo que nuestra comunidad es altamente pura mujer, o sea, en su mayoría mujer, es uno de los temas en los que menos información teníamos, ¿no? Quienes tienen más o menos nuestra edad de 32 años y no sé cómo son las nuevas generaciones, pero yo participé en nulas conversaciones de dinero hasta que abrimos Se Regalan Dudas y las dos nos volteamos a ver de cómo se hace esto. Creo que es en lo que más en desventaja me siento todo el tiempo. En cada una de las decisiones que tomamos tenemos que asesorarnos porque no sabemos ni el lenguaje, no sabemos ni lo más básico que fue hacer un presupuesto para nuestras vidas personales. O sea, yo no sabía estas cosas. De hecho, alguien me explicó, y con pena lo digo, pero a mis 28 años, cómo tenía que hacer un presupuesto si quería empezar a ahorrar, si quería organizarme. No, o sea, me siento y literalmente yo creo que es el área donde más en desventaja me siento para todo en mi vida. O sea, cuando hablan desde las cosas más básicas del ahorro, cuando hablamos de nuevos propósitos de año, cuando hablamos de posibilidades o no posibilidades. O sea, nunca sé y nunca participé en las conversaciones de dinero ni con mi papá. ni con nadie más. O sea, fue hasta ya muy entrada que no me quedó de otra, más bien, y que me sí, di
cuando
cuenta.
Cuando ya el SAT te manda tu
pero tu ni siquiera, invitación. Porque no, yo no había entendido el qué pasaba cuando pagas en el SAT hasta que abrimos Se Regalan Dudas. Yo no entendía, yo pagaba.
Es que tú no estabas dada de alta como persona física.
No, sí estaba, pero yo le pedí a la contadora una factura, la contadora me regresaba la factura, me decía debía esto, me quejaba yo y pagaba lo que debía. Sin ningún, una relación de qué está pasando con mi dinero, a dónde se está yendo, no sabía. Entonces creo que, por eso creo que es muy importante que a principio de año hablemos de esto, porque es increíble hablar de propósitos, de metas y todo. Pero la realidad es que las mujeres estamos en una desventaja gigantesca cuando tiene que ver con cualquier tema. Ni siquiera voy a hablar de inversiones y fondos, no. Estamos hablando de lo básico, que es tener idea de lo que, cómo funciona el dinero, cómo te puedes organizar mejor y cómo usarlo a tu favor.
Sí, como dice una de las expertas que sigo en este tema, para hablar de igualdad tendríamos que primero hablar de igualdad financiera, porque ¿cómo podemos tomar decisiones de cualquier tipo si no tenemos ni siquiera los medios para tomarlas? Y creo que sí tiene que ver, y ahorita vamos a hablar de todo el tema que tiene que ver específicamente con ser mujer, pero también creo que cualquier persona que no habla el idioma financiero, que no habla el idioma Excel, que no estudiamos esas carreras, que no fue nuestro fuerte, y que no tenemos idea de del mundo de los negocios, de pronto sentimos que es como un idioma que no podemos entender. Y creo que en la vida adulta eso es algo que toda la gente deberíamos entender, porque vivimos en un sistema que se mueve de esta forma y porque eventualmente vamos a tener que pagar renta, gastos, tener estas conversaciones, planificar, ahorrar, endeudarte, tarjetas de crédito, bancos. Nos guste o no nos guste, vivimos en un sistema que se maneja así, y creo que la falta de información solamente nos hace daño. Nos hace daño porque nos quita el poder de tomar decisiones, nos quita el poder de planear, de organizarnos, de poder planificar una vida, de poder lograr tus metas, tus sueños.
Y tener el control de tu vida. O sea, yo creo que cuando no, y en todos los aspectos, o sea, cuando no hay educación sexual, realmente no tienes control sobre tu vida sexual. La puedes vivir, la puedes sentir, pero realmente tomar decisiones desde la conciencia solo sucede cuando
tienes la información.
Cuando tienes la información, lo mismo pasa con relaciones conscientes. Si no te explica alguien que tal cosa, que comportamientos tóxicos, violentómetro, rara vez te puedes dar cuenta que estás dentro de una relación donde no te gusta estar y por qué. Entonces creo que eso pasa con las finanzas. Queremos hacer muchísimas cosas, pero si nadie te explica que, híjole, tú, ¿cuándo gane más? ¿Cuándo? O sea, está muy complicado entenderlo.
Sí, si no va a ser un año más con nuestros mismos propósitos y no queremos que sea el caso, así que saquen papel, saquen pluma, aquí nosotras ya estamos con las nuestras para tomar notas. Hoy nos acompaña Liliana Olivares, ella es la creadora de Adulting MX y creo que de forma muy fácil y sencilla ha sabido en sus redes explicar todos estos temas, por eso decidimos invitarla. Bienvenida al primer episodio de Se Regalan Dudas del 2022.
Me siento honrada de abrir el año, siento el karma en mí, ¿sabes? Como, tiene que salir bien. Muchas gracias.
Seguro va a salir muy bien.
Me gustaría ver si nos puedes empezar como por los básicos. Yo sé que este es un idioma que tú sí hablas todos los días, pero si estuvieras frente a una persona que no tiene idea qué está haciendo, ojalá que esto hubiera sido antes de nuestros 30, pero bueno, ya estamos aquí, pero muchas de las personas que nos escuchan son de todo tipo de edades, situaciones, vivencias, experiencias. Entonces, para alguien que por primera vez quiere tener la información para tomar de alguna forma el control de sus finanzas, ¿por dónde empezaríamos?
Justo ahorita que estaban dando esta gran introducción, creo que es bien importante, aunque no parezca, que el dinero y las finanzas personales tiene que ver primeramente con un mindset, que si sabes sumar o si eres experto en economía, o sea, eso nunca tiene nada que ver. Es bien importante porque ese es el primer gran paso, ubicar que tienes que ser consciente de cómo manejas tu dinero. Vean el nivel de tiempo que le dedicamos a nuestra vida diaria, ¿no? De salud, de relaciones, de trabajo, de preocupaciones, de estrés. Y te puede preocupar si tienes deudas, ¿no? Como tal, ya me llamaron del banco. Pero pocas veces dedicamos de una manera consciente a ser estratégicos con nuestro dinero. Y es mucho lo que decías tú, Ash, ¿no? Yo nunca tuve conversaciones en donde mi mamá llegara y me dijera, oye, by the way, cuando ganes tu primer sueldo, ahorra el 30%, ¿eh? ¿Sabes? Como, eso era, no, o sea, nunca había una correlación. Era como, ah, claro, era obvio que tenías que ser una persona que termina tu carrera, ¿no? Cada quien en su cultura, bla, bla, bla. Pero hablar de dinero, nunca hay conversaciones de hablar de dinero. Y la primera gran forma y lo que irónicamente me cuesta más trabajo es invitar a la gente que sea consciente de que tiene que ponerle atención y tiempo a tu dinero. O sea, lamentablemente sus finanzas, aunque te dé flojera, aunque no tengas tiempo, aunque creas que no es tu core.
O aunque te dé mucha ansiedad.
Aunque te dé ansiedad, necesitas tú poder afrontar eso y dedicarle. No hay otra forma, ¿no? Tenía un cliente que me decía hace poquito, ¿sabes qué? Quiero encontrar la forma de nunca yo tener que ver mi dinero. Y yo, eso jamás. O sea, jamás va a pasar. Tú tienes que tener la educación y el control de tu dinero, de entender qué es lo que está pasando, porque más allá del dinero y la concepción que tú puedas tener de si te da un valor como persona, si crees que eso te hace exitoso, cada quien sabrá cómo determina, ¿no? Al final el dinero, lo que sí es un fact, es que es la herramienta para lograr todas tus metas. Entonces, alguien que es súper soñador, que tiene muchísima visión, que es súper determinado, si no tiene un presupuesto, si no tiene un budget, si no tiene una visión financiera, pues se va a quedar ahí, ¿no?
¿Y cómo empiezas esa conversación contigo misma de decir, ok, cómo entonces se ve voltear a ver tus finanzas? ¿Es de repente hacer un budget? ¿Es de repente pedir consejos? O sea, ¿cómo
sí,
se
¿cómo
ve?
¿Cómo empiezo este año si ¿cómo? Por fin quiero tomar el control?
Mm. Siempre le digo en taller número uno que mi mayor sueño es que las personas después de recalentado, así primero de enero, ¿no? Estamos haciendo esto y es, siéntate una vez, eso sí, les voy a decir de una vez siendo honestos, va a ser un día de mucha ansiedad, de muchísimo de cómo es posible que haya gastado eso. O sea, porque te vas a confrontar a decisiones que seguramente no te van a hacer muy feliz. Pero después de ese día que sí va a ser exhaustivo, que ahorita vamos a hablar como del día, es algo que después va a ser mucho más llevadero y lo vas a recrear una y otra vez el resto de tu vida, ¿no? Entonces es día uno, siéntate con hojita, papel, no tiene que ser nada experto, no tienes que saber Excel, como decías, macro, no, nada de eso. Si es un Word, es un Word, si es un Excel básico, lo haces, si es una agenda, lo haces. Y yo los invito a que agarren todos sus estados de cuenta de los últimos 3 meses mínimo, ¿ok? Nosotros eso hacemos, llegar a alguien y te estudio todo lo que tú crees y vas a hacer un presupuesto. Ese es el primer gran paso. Y en las finanzas personales hay dos cosas ultra necesarias que toda persona debe ser. No importa si eres Jeff Bezos, les juro por mi vida que lo tiene, ¿no? Hacia otro nivel, pero por supuesto que tiene un presupuesto y el ahorro, ¿no? El presupuesto es como el core de las finanzas. El presupuesto te permite saber dónde estás parado. Tú crees que gastas mucho, eso no me sirve. Es cuánto más estoy gastando, ¿no? Creo que no ahorro lo suficiente. ¿Quién sabe? Tal vez sí, no lo sabes, ¿no? El presupuesto es como esa luz que te permite medir y después de medir viene controlar, ¿no? Entonces, el presupuesto es como el core de las finanzas, del esqueleto, en donde a partir de ahí es como el día cero, en donde ya, o sea, dejen ir todo lo que hicieron mal, lo que pasó, pasó, cuando aceptaste esa tarjeta, cuando fuiste impulsivo, cuando dejaste que tus emociones controlaran tus decisiones financieras, you have to move on, ¿no? Respira profundo y empieza.
Eso ya pasó,
¿no? Y el presupuesto, con que cumpla 3 características, ya estás del otro lado, ¿no? El primero es que tenga ingresos, ¿no? Que digamos los conceptos, que en esta hilera, en esta columna entra ingresos y gastos. Ingresos, dícese, de cualquier tipo de dinero que te entra, ¿ok? Y para hacer un presupuesto de una forma más aterrizada, yo siempre les digo, empieza de menos a más. Siéntense, agarra una pluma y piensa, ¿qué hago en mi vida rutinaria de lunes a viernes? Y empieza para identificar qué gastos vas teniendo, ¿no? Porque de repente como que nos sentamos y es como, bueno, pues sí, la renta, ¿no? O sea, te acuerdas de las cosas que...
Las grandes.
Pero en los detalles está todos esos gastos hormiga, ¿no? Entonces siempre digo, de lunes a viernes piensa qué haces. Ah, pues no sé, me paro, pido desayuno. Ah, pues pido comida, ¿no? Me voy a correr, pero siempre me paro y compro un jugo, no sé, ¿no? Regreso, voy a la oficina, al café, todo ese tipo de cosas vas identificando. Y es mucho más fácil si vas recreando tu día a día, ¿no? Después de ir a esa, ve el fin de semana. No sé, el sábado siempre voy, no sé, desayuno
con mis amigas.
El brunch, ¿no? Whatever, lo que sea. Domingo, pues no, me hago güey, voy con mis papás para que me laven, me den de comida, ¿no? O sea, como un montón de cosas que haces. Y ya, ese es como los primeros gastos los vas a identificar. Dícese, y quiero ser bien clara, que en la columna de ingresos vas a poner todas las formas, y aquí no piensen en montos. Olvídense ahorita de números, solo en conceptos. En la que ganas dinero. De mi nómina, de whatever,
el
¿no?
babysitting, exacto, de la cosita que vendo.
Me dan una lanita extra. Si vendo algo en Instagram, de repente me dan dinerito. Si rento mi cajón de estacionamiento, los vales de despensa que me dan. Todo lo que sea que te dé dinero, lo pones. Y solo el concepto. Solamente pon de qué ganas dinero, ¿no? Y en la columna de enfrente, los gastos que vas identificando con tu día a día, ¿no? Después de esto vas al fin de semana y después agarras tu calendario y piensa en esas cosas que cuando ves el calendario dices como, ah, claro, en octubre siempre pago mi seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Y ya. Entonces como que vas a ir recordando. El punto de esto es que cuando omites los montos, no te distraes. Porque si yo te digo, a ver, ahorita, ¿cuánto ganas? Ay,
Déjame, voy a checar mi ticket.
Exacto. Vas al ticket, vas al estado de cuenta, ya vendiste otra cosa, de alguna cosa llegó otra, terminaste en Amazon, ya todo vale madres, ¿no? O sea, como no, enfóquense solamente conceptos, respiren profundo, that's it. Ahorita ahí, en ese punto, no usamos los estados de cuenta, ¿no? Después de que veas, vele una leída y dile como, ok, sí, es correcto, de todo esto gano dinero, y sí, en todo esto gasto dinero. Este punto, háganlo solos. Es súper importante y sean bien honestos. O sea, este es el momento donde yo siempre les digo, no seas optimista, tampoco seas pesimista, sea objetivo. Lo que es, ahorita no sabemos cómo lo estamos haciendo, solamente, pero necesito saber la información, ¿no? Y después de ese paso del presupuesto, ahora sí, vamos a ver los montos. Es mucho más fácil si lo hacemos con mes, o sea, que el presupuesto sea mensual. No traten de hacerlo de todo el año porque va a ser overwhelming, porque vas pensando en todos tus gastos, después multiplicaste tu renta por 12, ya te enojaste con el que te renta. O sea, mantengámoslo tranquilo, hagámoslo por mes.
Ahí incluimos, si no tenemos nómina, los impuestos que pagamos mes con mes.
Exactamente, ahí van los impuestos. Y ya cuando vamos a la parte del monto, que aquí es cuando se pone todo un poco más denso, a todos los que son freelanceros siempre es como de... Yo no gano algo fijo, ¿cómo le voy a hacer? Ok, again, respira profundo, échate el clavado a tus últimos 6 meses y haz un promedio. Un
promedio de lo que ganas. Exacto,
y ese va a ser tu ingreso mensual, ¿ok? Y lo mismo, no te pongas súper positivo, sé realista, o sea, no. De repente tengo gente que peca de, no, pero ¿sabes qué? Yo creo que me voy a hacer empleado del mes. No, seguro vendo el doble. No.
Con lo que hoy hay.
Ajá, es lo que piensas que sí va a suceder y que estés seguro y que ya has hecho, lo pones, ¿no? Y a partir de eso vamos a tener la lista identificada de ingresos con sus montos. Ahora, cosas bien importantes. Si vas a pagar algo al año, por ejemplo, el seguro de gastos médicos, divídelo entre 12. El objetivo de esto es que el presupuesto del humano debe tener mapeado en ese mes todos tus gastos. No importa si tú hasta octubre vas a pagar, I don't care. Pon ahí y pon la parte proporcional. Porque ese es el punto de por qué nunca nos alcanza. Porque llega octubre y entonces...
Ya no tienes colchón.
¿Cómo voy a pagar esos 17 mil pesos? Ya pensaste en que... Y hacemos, o sea, porque somos creativos, ¿no? Y entonces como, claro, lo voy a poner a la tarjeta de crédito y luego de ahí voy a reembolsar la ropa que compré y con eso voy a... ¿Sabes? Y entonces, no. El punto es que tú sepas cuánto te cuesta tu vida mes a mes realmente. Y eso implica incluso regalos que acabamos de hacer en diciembre, ¿no? Que ahorita acabamos de pasar el como, híjole, sí, las
cenas. Sí, en diciembre sabes que con los regalos vas a hacer un gasto de tanto, también promediarlo con el resto del año.
Y tal vez se sienta súper ñoño, pero les juro que el nivel de paz que te genera hacer esto es un game changer. La gente no sabe cuánto necesita poner orden en sus finanzas hasta que lo hace. Y entonces entiendes el... Claro que yo creí que vivía todo bien, en paz y así. Y cuando te das cuenta es como, obvio, no. O sea, en algún momento todos sabemos aquí en este lugar que no estamos ahorrando suficiente, que ni siquiera sabemos, que estamos escuchando y es como de, fuck, sí es cierto, ni siquiera sé si lo estaba haciendo bien, ¿no? O sea, y cuando empiezas a afrontar esto, que es como súper personal, también hay un nivel...
Sí, que esto es una actividad personal. No tiene nada por qué saber en qué gastas y cómo lo gastas, claro. Ni si te alcanza o no te alcanza. O sea, quitemos el factor otros del estrés.
Sí, y es una confrontación donde tú no te vas a juzgar a ti mismo. ¿No lo hiciste antes? Sí, qué pena, ya, forget it. this is it, ¿no? O sea, el a mejor día es cuando empezaste. Entonces, la idea de mapear todos tus gastos de forma mensual es que te enteres cuánto cuesta tu vida. Y ya, ese es el punto donde, ok, ese es tu presupuesto. Hasta ahí es súper estresante, pero ahora viene la validación. La idea que yo les decía del presupuesto no solamente es medir, ¿no? Ahora vamos a controlar. En este punto, cuando llegamos a la validación, vamos a escoger tres colores diferentes y con el primer color vas a circular, subrayar, lo que quieras, lo que necesitas para llevar a cabo una vida digna, ¿ok? Vivienda, transporte, comida, salud y ropa. Y el objetivo de hacer esto, y por eso les decía como, tienes que ser bien honesto, porque en efecto tengo yo clientes que cuando llegan aquí, por ejemplo, tengo uno que nos dijo, ¿no? Como puso terapia. Yo como buena hija de psicólogos es como de obvio, claro que sí, ese es su básico.
Básica para...
Esa es salud mental, ¿no? Y de ahí sus medicinas, ¿no? Circuló el celular. Ok, seguramente trabaja de ahí, o sea, that's fine. Por eso tenemos que ser bien honestos, ¿no? ¿Qué tú necesitas que sí o sí tienes que pagar o no puedes llevar a cabo tu vida? Ese es como el criterio para cada quien que sea su vida, ¿no? Siguiente color, todo lo que sean lujos. Y aquí es cuando, por ejemplo, el gimnasio, ¿no? Siempre es como, pero es que, pues sí, o sea, igual es salud y lo que sea. O sea, sí, pero ¿podrías hacer ejercicio en tu casa? No te estoy diciendo que lo quites, no. Nada más ahorita quiero identificar qué parte corresponde a lujos, ¿no? Es como, sí, pagar un gimnasio, claro que es un lujo, ¿no? Pagar Netflix es un lujo. Necesario, yo lo sé, pero es un lujo, ¿no? De ahorita ya no imaginas tu vida sin ese tipo de cosas, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con suscripciones, todo lo que tiene que ver con ese exceso de cosas que podrías llevar a cabo de otra manera, es importante identificarlas, ¿no? Y el tercer color es para el ahorro, que ahí pues ni lo utilizaste, ¿no? Que por cierto se me pasó decirle, si ustedes tienen ahorros y no es algo que hagan mensualmente, pero sí ya, de alguna forma lograron tener 100 mil pesitos de ahorro, igual divídanlo entre 12 y pónganlo. Digamos que eso es lo proporcional que tú estarías ahorrando, ¿no? De lo que has hecho antes mensualmente. El punto de estos tres colores...
¿El tercer color qué era?
Ahorro.
Ahorro, lo ajá, que ahorras. Exacto. Si es que ya. Ahorras algo.
Si es que ahorras algo. Por eso te digo, a veces pues ni se utiliza, ¿no? Ajá. Lo que viene siendo. Entonces, ahora el punto es que sumes todo esto y yo en Adulting no veíamos nada, sacar el porcentaje. No se preocupen si no saben eso porque ya va a decir, puta, ya, le apagué. No, relájense. Solo tienen que sumar todo y lo dividen entre el monto de sus ingresos. Y eso es el porcentaje. Así vas a identificar.
O sea, pongamos un ejemplo. Me salió de gastos 13,100 pesos.
Ajá.
Eso lo divido entre...
Tus 20,000 que ganas al mes.
Mis 20,000 que gano al mes.
Y el lo que te
y
salga...
Y lo que me sale, ese es el porcentaje.
Es el porcentaje.
Ok.
La idea es que todos tus básicos... no superen el 50% de tus ingresos, ¿ok? Todos aquí en este lugar tendríamos que vivir o utilizar máximo la mitad de nuestro dinero para cubrir nuestros básicos, ¿ok?
En teoría.
Eso es, y hay un rational de por qué es eso. Si tú mañana sufres un desempleo, pandemia global, algo loco que te imagines, el punto es que tus finanzas tengan como este espacio, este colchón, para decir, ok, mínimo jodido, mañana si tengo que ir a buscar trabajo en el fucking Oxxo...
Puede ser por la mitad.
Puedo ir por la mitad de lo que ganaba, pero cubrir mi vida básica.
¿Qué pasa si tus necesidades básicas, en el supuesto que pusimos hace rato, 13,100 y lo que yo gano son 8,000 o 10,000?
Eso pasa mucho. Y va a suceder en el presupuesto. O sea, cuando vayan a hacer su suma y su resta y salga negativo, no se preocupen. Después de 7,500 clientes les puedo decir que solo una persona ha llegado con un presupuesto bien hecho o con cuentas que matchen. Y eso quiere decir que tienes deudas. Es ahí cuando se refleja. Por eso estás cargando los 50,000 pesos en la tarjeta de crédito, ¿no? Algo bien importante que también preguntan mucho... es como dentro de esta separación de tres cajitas de básicos, lujos y ahorro, ¿dónde pongo las deudas? ¿Ok? La clasificación de la deuda la vas a poner, depende en qué te endeudaste, por ejemplo. Yo estoy pagando mi crédito de la universidad. ¿Ok? ¿Para ti la educación es un básico? Sí, Entonces, esa deuda la pones en básicos, ¿no? La hipoteca de la casa la pones en básicos, ¿no? Estoy pagando mi televisión. Eso es un lujo, ¿no? Entonces, la deuda se va a clasificar así, ¿no?
De acuerdo a
la naturaleza, ¿no?
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Obviamente, cuando veamos esto, les puedo asegurar que va a ser 70% básicos, 30% lujos, si es que se vieron decentes, ¿no? La mayoría es 50-50.
50-50.
50-50 de que ocupas tu dinero en que sí básicos, o hasta es muy común que sea 30% tus básicos y el 70% sean lujos. Que si es así, bendito Dios, porque podemos tener más espacio de mejorarlo, ¿no? Y el punto de esto es, aquí, en este paso, ahora sí, tú, en primer mes del año, ya sabes qué estabas haciendo mal el año pasado. Y eso es un gran paso. Se los juro que ese es un game changer.
Aunque nos deprimamos en el momento, que seguro nos va a pasar.
Exacto. Pero sí es como un, fuck, no sabía que mi dinero se lo estaba dejando en Uber. ¿Sabes? Como, y les puedo asegurar, no mal, así, apuesto lo que sea, que la siguiente vez que vayas a hacer ese gasto es como, fuck, estoy contribuyendo una vez más a esto. Y este es el punto de hacer conscientes. De que nosotros le digamos a nuestro dinero a dónde se tiene que ir y no al revés, ¿no? Vivimos hacia lo que tengamos que pagar y fluimos como es la vida, ¿no? Este es el punto de decir, ok, esto es lo que estoy haciendo mal. Ok, ahora sobre estos montos en una columna al lado lo corrijo. Eso implica que si estamos empezando el año, este es un gran momento para decidir si sabes qué, no puedo pagar esa renta. Necesito un roomie, necesito mudarme. Sé que son big decisions de, es que ¿cómo me estás diciendo que me tengo que mudar porque no me alcanza? Sí, esa es la vida. ¿Pero qué crees?
Eso es hacerte cargo también.
Eso es hacerte cargo, eso es tomar decisiones informadas, ¿no? Eso es...
Literal, eso es tomar decisiones informadas.
Que aparte está bien padre porque esto te construye y esta es la única forma de poder ir construyendo tus sueños, ¿no? Entonces, el punto del presupuesto es, ok, ¿qué voy a modificar? Yo siempre les digo... Y el hack es, bájenle a la despensa. O sea, siempre es como de, cuando llegan y les digo como, ahora vamos a recortar su despensa. Y el cliente es como de, mira señora, yo no sé qué usted me está diciendo. No sé por qué quiere que no coma. Pero les puedo asegurar que el nivel de desperdicio que hay es enorme. Nunca ha llegado alguien que le bajemos la despensa y me diga, no nos alcanzó. Nunca. ¿Ok? Entonces, la despensa, aparte es indoloro. Lo único que vas a hacer es que vas a comprar de forma consciente cosas que no se van a echar a perder en el refri por la siguiente semana, ¿sabes? Entonces, bájenle a la despensa, que seguro salió un buen. Los lujos, la idea de adulting es que no quiero que tengas una vida miserable, nunca vuelvas a salir con tus amigos, nunca viajes, o sea, ¿no? Entonces, quiero que mantengan ese nivel de vida, de aspiraciones, de lo que quieran lograr, pero que no afecte su futuro. Y hacer un exceso de lujos innecesarios no está construyendo nada. Alguna vez alguien hace mucho tiempo me dijo sabiamente, yo no compro nada que no me construya algo. Y dije, claro, this is it, ¿no? O sea, como esa es la manera. Imagínense que cada vez que yo hago un gasto, sea porque, sea salud mental, emocional, sea...
Diversión.
Pero ¿cuántas cosas hay un solo nivel de consumismo? Solo porque hay, porque estamos aburridos, ¿no?
Hablando de eso del nivel de consumismo, antes Leti y yo comprábamos muchísima ropa todo el tiempo. Y desde que nos informamos del minimalismo y todo y decir, ok, podemos vivir con closets más chiquitos, con cosas que ni siquiera necesitamos, el cambio ha sido radical de las finanzas, del dinero que antes destinábamos a comprar muchísima ropa. Y nuestro todo sigue igual. A lo mejor tenemos ciertas cosas menos, pero... todo es básico, nada compramos estampado, o sea, como que sí existen esas decisiones conscientes que puedes tomar para el futuro, que como tú dices, lo de la despensa, lo de la ropa, no te cambia realmente el momento en el que estás viviendo.
Pero te hacen creer que sí. Exacto. Ese es el capitalismo.
Exacto. El problema de esto es, ya no es redituable el momento de felicidad o de satisfacción que obtienes por comprar en ese swipe versus minuto dos. Ay, ¿lo podré regresar? Ay, no, sí lo voy a regresar. No, ya va. Siguiente, ya llegó el paquete y es como de, ok, sí, no, no. Y luego llega la tarjeta de crédito. El nivel que lo estás sufriendo ya no valió. Esos 2 segundos de satisfacción no lo valieron, ¿sabes? Como no te están construyendo nada. Y después de hacer estas modificaciones de, ok, este es mi nuevo budget, la segunda opción es, ¿qué de los lujos? Yo siempre les digo, empieza por bajar la frecuencia. No los desaparezcas. También lo que quiero es crear un sistema sustentable, ¿no? No es como súper radical que nadie pueda seguir y que sea imposible. Pero sí, bueno, yo he visto en clientes así que gastan muchísimo, por ejemplo, en uñas y cosas así, ¿no? ¿Eso es algo que podrías hacer menos veces? Sí. Empieza como de poquito a poquito y después busca en un lugar que lo podrías hacer más barato. ¿Cómo le damos la vuelta para poder mantener ciertos lujos que necesitas, pero... sin dejar de hacer lo que quieres hacer, ¿no? Y después, algo que sí no es negociable, es que tienes que incrementar el ahorro. Mínimo el ahorro tiene que ser el 30%.
Entonces, 50% debe ir a tus necesidades de la vida que a ti te guste vivir. 30% debe ir al ahorro. Exacto. Y eso deja el 20% para lujo.
Exactamente. El punto del ahorro es que no es negociable. Siempre... así ya para que se lo lleven y digamos que están haciendo todo su esfuerzo, es empezar mínimo por el 20%, ¿ok? Entonces, ese espacio en tus números se tiene que hacer para así empezar el ahorro. Y algo muy importante que ustedes se van a dar cuenta y que ahorita que empezamos este año, es que la gente a lo que dedica prioridad le da dinero. Y eso es algo bien importante de hacer, ¿no? Este es el momento donde decidimos... este año, ¿qué le quiero dar prioridad? Y a eso le voy a dar mi dinero. A construir mi fondo de emergencia, a construir mi enganche para mi departamento, mi viaje para la maestría, ¿no? O sea, de repente decimos que queremos un buen de cosas y lo que hacemos no lo refleja. Y no hay nada más honesto que ver las finanzas de alguien, ¿no? Yo ahí es cuando conozco... o sea, es un trabajo súper personal. Yo creía que iba a ser de que ay, hago números. No, a la chingada. O sea, ya son como relaciones súper fuertes porque... cuando ves los estados de cuenta de todas las personas, cuando ves en todo lo que le dedican su dinero, es a lo que le dan importancia.
No, y eso es un tema personal. O sea, hay gente que dice, yo a lo que más le quiero dedicar es a viajar. Otra gente va a decir, a lo que más le quiero dedicar es a mi salud mental, física, lo que tú quieras. O sea, ya es una decisión que cada quien puede tomar.
Claro. Y que no hay formas de que si está bien o está mal, ¿no? O sea, yo aquí les estoy diciendo lujos. No sé cuáles sean tus lujos, ¿no? Tu vida básica, whatever that means. Lo único que quiero es que tus ahorros, y esta es la segunda parte más importante de las finanzas personales, es el ahorro. El ahorro es como el... si el presupuesto es el esqueleto, pues el ahorro es básicamente como la base, la solidez, ¿no? Ese es el acto de amor más grande que vas a hacer para ti mismo, ¿no? Cuando yo le digo a la gente que seguramente ahorita escuchó 30% de ahorro, es como, fuck. No, es como, es un buen. Y es de, no les dije, oye, por favor, háblale al SET y págale tus 30 más de impuestos. No. El ahorro es algo que tú haces para ti mismo, que le das el valor para construir tus sueños y que se te regresan a ti solita, a nadie más, ¿no? Entonces, me impresiona mucho claro, yo fui esa persona, ¿no? O sea, muy relatable, porque adulting existe gracias a que lo hice todo mal, ¿no? Pero antes, claro que me pesaba, y ahora digo como, ¿por qué no estaría metiendo el 30% para lo que quiero soñar, ¿no? Y dícese, again, a la vida que tú dediques, ¿no? El 30% de tu ahorro es ese acto que tú haces de nivel de creencia para construir lo que quieres construir.
Ahora, entendiendo que cada quien tengamos diferentes sueños, metas, lo que sea, ese 30% de ahorro, ¿para qué se usa? ¿Para cuando te corren del trabajo? ¿Para un viaje que me muero de ganas de hacer desde hace 10 años? ¿Para cuando me retire? Que luego escucho muchísimo el ahorro para el retiro, que los millennials ya no sabemos, y la generación Z menos, y como que, ajá, ahorro, ¿y luego?
Ok. El ahorro, si tú ahorita no tienes ahorros, o si tienes una cantidad de ahorro, el primer gran ahorro, que ese sí, más allá de tus sueños, tus metas, tus deseos, I don't care, este sí tiene que ir tal cual, tienes que tener tu fondo de emergencia, ¿ok? El fondo de emergencia son 3 meses de tus sueldos, 3 meses de tu nómina. Si eres freelancero o emprendedor, 3 meses de tus gastos fijos, ¿ok? Entonces, si ya ahorita tú tienes ahorros, haz la cuenta, ¿no? Porque, no sé, tal vez ganas 10 mil pesos y tienes 100 mil ahorrados, ¿no? Entonces, separa 30, ese es tu fondo de emergencia.
Que no se toca.
No se toca. No se lo das a guardar a tu mamá, no se lo prestas a la tía, no lo pones en tandas, no, no nada. Ese dinero tiene que estar disponible para ti, o sea, tiene que estar en un lapso de no más de 7 días disponible que lo puedas agarrar, porque justo es para una emergencia, y tiene que estar en un lugar súper seguro, ¿no? Si va a ser una inversión, que puede haber, y tenemos ahí herramientas financieras que puedes invertirlo en la forma correcta, ¿no? Que sea súper seguro, que esté protegido, todo bien. Y ya, si el día de mañana, porque mucha gente es como, pero para, me acuerdo que en una universidad me dijo un chavo, ¿de qué estás hablando? Yo para eso tengo seguros, ¿no? Y yo, ok, te entiendo. Y yo nada más te voy a preguntar, mañana te rompes la pata. Y tú dices, ¿para qué uso mi fondo de emergencia si yo tengo seguro? ¿Y con qué vas a pagar el deducible de tu seguro, no? Aún así, aunque el seguro es una gran opción, el fondo de emergencia es eso, es una emergencia, es se murió alguien, es me enfermé, me despidieron mi trabajo, es corté y me quiero separar, ¿sabes? Como es, quiero yo dejar este trabajo, necesito una pausa mental de lo que estoy haciendo. El fondo de emergencia sí es esa capacidad, esa libertad que tú tienes para poder vivir tu vida con las decisiones que primero te convengan, ¿no? Yo siempre les pregunto, piensa en algo que estés soñando mucho, así, que lleves en tu mente. Seguramente dentro de las 3 cosas por la cual no la has hecho, está el dinero. Y el fondo de emergencia te permite que en un momento, sí, de emergencias, de crisis, qué fregón poder tomar la decisión porque quieres, porque te conviene, porque bla, bla, porque lo necesitas, antes de si te alcanza o no te alcanza, ¿no? Entonces, ese fondo de emergencia sí no es negociable, todo el mundo lo tiene que tener. Si tú todavía no lo tienes, lo puedes ir construyendo con tu 30% full. Para eso utilizas tu 30% ahorita, ¿no? Hasta que lo juntes. Si mañana te suben el sueldo, no seas gandalla y, o sea, haz otra vez el match y repon la diferencia, ¿ok? Si lo usaste porque lo necesitaste, también. Siguiente mes con tu 30%, pues ahí acomplétale, ¿no? Y ya. Después del fondo de emergencia, así, lo que sigue de sky is the limit. Ese 30% siempre les recomiendo que escojas 3 metas. Sirve mucho escribirlas, ¿sabes? Como si, bueno, yo soy como muy de escribir, pero hay un nivel de también de determinación cuando escribes un sueño que es importante. Entonces, piensa en todo lo que estás soñando. Si es una fiesta en un yate con Beyoncé, I don't know, ¿sabes? Como lo que sueñes, amiga. Todo lo vas a escribir. Después de eso, empieza a escoger 3 cosas a que le des prioridad. O sea, de todos esos sueños está perfecto, está magnífico, así como vision board totalmente, pero escógeme 3, ¿no? Y de esas 3, les vamos a asignar esta cajita del ahorro. Y entonces, 10% para esta, 10% para la otra y 10% para la que sigue, ¿no? Y eso es mucho más motivacional, el decirte como, oye, Leti, cada mes, porfa, separa el 10% para tu viaje a Italia. Ah, fucking yes, ¿sabes? Como, Sí, no, como, ah, por favor, el 30% porque pues las finanzas básicas nos dicen que no, nadie quiere, ¿no? Entonces, ponerle ese nombre, esa meta, tu ahorro del 30%, ese es ahí cuando se van construyendo los sueños. Es ahí cuando logras tener una vida fabulosa que estás viviendo, que esperemos que sí, y aparte, estar logrando hacer como tu sueño realidad, ¿no? Y una de esas cajitas, que eso sí siempre se los recomiendo poner, es que sea el retiro, porque eso es un temón muy dark. Ya, no sé si queremos empezar tan densos.
No, al principio del año no, pero pues no sé si sea importante. Yo nunca en mi vida he ahorrado para el retiro a mis 30 años. Seguramente lo estoy haciendo muy mal, pero...
Pero
no.
Debería de entrar en tu listita de...
Debería de ser. Nunca dejen de lado que uno de sus grandes sueños es poder llegar a los 60 años sin tener que preocuparme si trabajo. Tener 70 años y pedir que no te despidan del trabajo. O sea, debes querer mucho ese sueño, ¿sabes? Como... Poder mantenerte. Entonces,
uno de esos tres que nos sugieres pudiera ser.
Exacto.
Y te quiero preguntar sobre las deudas de todo tipo. Sé que hay desde la deuda que le debemos a nuestra mamá o a nuestro papá, hasta las deudas de cosas más grandes como son hipotecas, pero sé que la mayoría de mi gente cercana son deudas de tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué hacemos con las deudas y qué nos recomiendas? Y cómo, si en este año una de mis prioridades... de mis sueños es no deber, ¿qué hago?
Ok, justo ya lo estás diciendo. Si es uno de tus sueños, asígnale una cajita. Que ese sea uno de tu 30% de ahorro, que sea para adelantar el terminar antes mi deuda o salir de deudas. Pero un grave error y que pasa un buen, es que ni siquiera la gente sabe cuánto debe. Es tan estresante, ya bloqueaste al banco, nunca te vuelves a meter a bajar el PDF que te mandaron... Obvio no vas a hablar tú voluntariamente al banco en este día.
Es de los estreses que más me causaban cuando yo tenía demasiadas deudas, de que con la tarjeta de crédito era el detonante de ansiedad más grande de todos.
Cañón. Sí baja tu calidad de vida, ¿no? Y no lo vemos.
Significantemente, y lo arrastras como una piedra que tienes que cargar todo el día.
¿Sabes que científicamente está comprobado que el estrés que te genera la inestabilidad financiera baja tu IQ?
No,
realmente no puedes encontrar, o sea, ¿sabes? Como este nivel de, ¿pero por dónde? O sea, no ves la salida. Entonces...
Que evidentemente entendemos que hablar de esto simplemente es un privilegio. ¿Cuánta gente no puede ni siquiera pensar, ¿no? Más allá de cubrir sus necesidades básicas, pero...
Totalmente. Por eso la educación financiera es un must que todo el mundo debería tener acceso. No debería ser un privilegio.
Sí, que de ahí empieza la desigualdad, de que No todos tenemos el privilegio de poder entender de lo que estamos hablando ahorita.
Pero el tema de las deudas es, después de que hiciste el presupuesto, ya hiciste los ajustes, ya estás motivado para decir, este año es diferente, ¿sabes? Como este no me vuelve a pasar, es cuánto debo, ¿ok? Abajo de esa listita, de esa columna de presupuesto, pongan deudas, baja la app, si llama. Necesitamos tener esos números una vez más para entender qué tan bien, qué tan mal o qué tan peor estamos.
O sea,
¿no?
Concreto el número, saberlo.
Concreto. Y ese, se los puedo jurar que aunque al inicio te genere estrés, cuando ya hay un plan, cuando yo te diga, ¿sabes qué, Ash? Yo te puedo decir que con este plan al menos en 12 meses lo acabas. Ok, ya. O sea, ¿sabes? Como ya no lo estoy evadiendo. Ya al menos sé que tomé el control. Entonces, saber la cantidad de las deudas es importantísima. Una es asignar. Esto es un gran hack de adulting. Al final de sus estados de cuenta, en la hoja 6, que nunca nadie puso atención, viene para que tú termines de pagar esta deuda en 12 meses y te viene una cantidad. Todos ponemos la cantidad que viene al principio en la carátula, ¿no? Que te dice, pago para no generar intereses, pago mínimo, que es el que me gusta, es la que pagas, o también te puede venir pago mínimo más tus meses sin intereses. Ninguna de esas es... ¿no? Si no te alcanza para pagar el total, que es obvio suponiendo este caso de porque eso es una deuda, vete hasta atrás, todos los bancos la tienen, todos, mexicanos, estadounidenses, todos, colombianos, todos, viene ese dato, ¿ok? Y te viene ese número mágico que si tú, para empezar, ya en ese momento deja de usar la tarjeta porque si no, no funciona, mensualmente pagas lo que te dice ese número, no el de arriba, vas a terminar de pagar tu deuda ya, fijo.
Pero ahí dijiste palabra mágica, ¿no? Dejar de usar la tarjeta. ¿Y cómo dejo este nivel de vida a al que ahora ya me he acostumbrado, que creo que ese es el problema.
Aquí, primero, por supuesto que hay determinación. Nada de esto, como les dije, toma tiempo y toma voluntad, ¿no? Y compromiso. Y es el nivel de adultez más de hueva, pero necesario a desbloquear en estas vidas. Entonces, si te das cuenta, en todo este que hablamos del presupuesto, en ninguna dice uso de tarjeta ilimitado por 5,000 pesos, ¿no? O sea, no. Utilizar cuando estás en deudas solamente tus medios propios es algo muy necesario. No porque odie las tarjetas de crédito, es un gran invento capitalista, pero si ahorita estamos en este escenario, ¿no? Que estamos hablando de un presupuesto, que estás endeudado, empieza por usar tus recursos propios y bloquea tus tarjetas. Desde tu app puedes literal bloquear. Eso no quiere decir que la tienes que cancelar. No pierdes tu límite de crédito. No pasa nada. No te daña tu buró de crédito. No pasa nada. Ponle bloquear. Ya no va a pasar. La tarjeta no va a pasar. Si tú no tienes ese autocontrol, hazlo de esa forma, ¿no? También puedes llamar y decirle que la bloqueen. ¿Ok? Y entonces sí, ese número, asígnalo en tu presupuesto como las deudas que vas a poner. Esa es una gran opción. Que muchos es como, es que pago el mínimo y nunca deja, o sea, what the fuck, ¿no? Como siempre regresa y nunca lo logró, ese número lo va a hacer. La segunda, caso ya más hardcore, llamar al banco y decir, quiero un plan de pagos, ¿ok? El banco, depende del banco, te lo puede dar, la mayoría lo tienen, depende de que quieran, puedan, te vean según tu historial, ¿no? O sea, no hay nada que yo te pueda decir que te asegure, pero sí puedes congelar la deuda. Y entonces te van a decir, ok, debes 40,000 pesos, ¿no? Está bien, te voy a asignar una tasa fija de interés y a 24 meses, pon tú. No la puedes terminar de pagar antes, eso sí es una desventaja, pero ya la controlaste, ya la deuda no va a crecer. En 2 años no va a estar en 60,000, ¿no? Entonces ya la controlaste y vas a poner esa mensualidad de ahora en adelante en tu presupuesto. Y si tienes un dinerito extra, porque pon tú que acaba de pasar diciembre, tenemos nuestro aguinaldo, no lo usamos en un acto de milagro, y no sabes qué hacer, y tienes un buen de una lista de deudas, o sea, de varias, yo siempre les recomiendo que en esa lista que hicimos, empieza por la que puedes pagar de cajón, completa, ¿ok? Porque es muy diferente empezar el año con 5 deudas, pero voy a utilizar mi aguinaldo para pagar una. Ah, ya empezaste con 3, ¿sabes? Como hay un nivel psicológico de decir, check, siguiente, estoy lista, ¿no? O sea, para lo que va. Y entonces, esas serían como las 3 opciones que pueden hacer para controlar sus deudas.
Ahora, tengo otra pregunta. ¿Qué nos da, o sea, se vive siempre así las finanzas? O sea, algo que yo, y me costó mucho trabajo entender, y Raúl, mi amigo, que nunca va a escuchar esto, pero fue el que a mí me ayudó a organizarme porque... por salir de la universidad y me fui a vivir y no tenía lana y demás. ¿Se vive siempre así? O sea, creemos, yo ahora ya lo entendí después de 2 años de estar haciendo esto como una práctica, pero creemos que es algo que hacemos el primer día del año y después, pues, en octubre volteas y dices, no, es que ya me salté. ¿Cómo le doy continuidad a esto para vivir así siempre? ¿Asigno un día al mes? ¿Asigno un momentito? ¿Cómo le hago para poder? Porque eso es lo que pasa a principio de año. Ahorita sé que la mayoría están apuntando y haciendo y todo. ¿Cómo le hago para tener,
para darle seguimiento,
esta conciencia? Porque de lo que tú hablas y a lo que a mí me gusta mucho es de que esto aplica para cualquier tipo de vida, de estilo de vida, de dinero. Claro, hay gente que tiene el privilegio de poder estar ahorrando 60% de lo que le entra y tener 450 deseos que se le van cumpliendo todo el tiempo, pero hay gente que no. Pero ¿cómo todos, desde nuestra trinchera en la que estamos ahorita, vivimos financieramente conscientes?
Sí, y esto es bien importante. Empezar el año y saber que vas a cambiar tus hábitos de vida también implica que tienes que cambiar tu rutina. Tienes que dedicarle tiempo a tus finanzas, ¿no? En el nivel de que eres súper determinada y tienes un proyecto de vida y este año voy a fregarle para... de lo mismo, de la misma forma, necesitas tiempo. La recomendación es... y lo que hacemos en Adulting es que también sea sustentable, ¿no? O sea, yo no quiero que cada día, Ash, porfa, me anotas si te compraste unos chicles. No, güey, nadie va a hacer eso. O sea, por eso las apps incluso de registro de gastos, lunes 9 de la mañana, super in, miércoles ya te valió madres. O sea, no es sustentable ese tipo de vida. Yo les sugiero que en el presupuesto lo hagan al revés. En Adulting lo que hacemos es que te asignamos, dentro de tus básicos, un presupuesto de gastos, ¿ok? Yo al mes te voy a dar 10 mil pesos y 10 mil pesos. En tu cuenta de débito, que vas a elegir solo para este tipo de cosas, mete 10 mil pesos. No me importa qué utilices, si los gastaste en donándolos, si fue en moto y alcohol, lo que quieras, I don't care. Y ya, y no tienes que llevar registro. Solo sabes que tú usaste 10 mil pesos para tus gastos y tú tomaste esa decisión. Check, ¿sabes? Eso lo va a hacer mucho más fácil. Dos, mínimo dos veces al mes tienes que
revisar. O sea, en una cuenta pones por mes lo que sí puedes gastar.
Tus gastos, exacto.
Y ya, pues, la tarjeta no te va a dejar gastar más.
Exacto.
Y es de débito. Okay.
No, y si llegas, si te pasas de los 10 mil, inmediatamente sabes...
No, es que es débito, no puedes pasarte.
No, no, por eso. O sea, en cuanto ya no pase la tarjeta, ya sabes que exacto. algo no cuadró.
Exacto. Y nosotros, antes de que hubiera pandemia, en así clientes que necesitaban así full control, lo hacíamos con cash. Y es como de toma, tienes 2,000 pesos, ¿no? Mételos en tu cartera. Porque también psicológicamente es muy diferente decir, oye, voy a cambiar mi billete de 500 y después se va a hacer, ¿sabes? Y es como, ya eres el clásico de uno tengo cambio, ¿no? Y te invitan. Pero psicológicamente, claro que vas viendo el valor del dinero, revalorizar lo que estás gastando. Con un swipe, con una tarjeta, no te duele. No logras sentir eso. O sea, el efectivo es maravilloso. Hay un gran valor de ver esto físicamente, ¿no? Entonces, sí, mínimo dos veces al mes. Idealmente les sugiero que sea el día que les paguen, ¿no? O sea, para hacer como ese match. Y hacer este presupuesto requiere que el primer día va a ser de 8 horas si quieren, pero se los juro que después va a ser 15 minutos. Entonces yo me siento, me pagaron mi nómina, ¿qué tengo que pagar esta quincena? Ok, nosotros tenemos un cuadrito en Excel súper básico, o sea, no crean que nada elevado. O sea, esto está hecho por mi persona mortal y lo pongo en gris, ¿no? Mi cliente lo pone en gris y veo que si ya lo pagó, next. Separo lo que es de renta, separo lo que va a ser mis gastos, lo de las uñas, la depilación, lo que sea, ¿no?
Pago la deuda que puedo.
La deuda, exactamente. Mi ahorro ya lo pasé a otra cuenta. Eso es súper importante. Nunca nadie...
deje sus ahorros en la misma cuenta de sus gastos. No.
Eso es un no-go. Nunca. Mañana te roban tu tarjeta y todo se fue ahí. ¿Sabes? Como... no, tienen que ser dos cuentas separadas. Y ahorita que hay tanto neobanco, que yo soy fan, lo puedes solucionar de una forma súper útil, ¿no? Y aplicaciones que tienen, que son gratuitas, que nunca te cobran nada, ¿no? En Adulting utilizamos una y puedes separar, puedes hacer como 20 separaciones así de gas, luz, ropa, comida, lo que sea, todo digitalmente, ¿no? Y que es súper bien. Entonces, sí, mínimo hacer ese check-up dos veces al mes, 15 minutos. Es lo único que requiere tu vida para tener control.
Y asignarlo, será bueno asignarlo el día que te pagan, a lo mejor, ¿no?
Sí,
o el primer día de cada mes, exacto, o el último día
pues
de cada
creo
mes.
Creo que está padre hacerlo el día que te, o sea, el día que tienes que pagar la renta, que es normalmente el 1, ahí puedes hacer la mayoría de tus gastos, que es como, uh-huh. O al menos yo me organizo, que es ese día pago el internet, seguro, o sea, lo que sé que a fuerzas tengo que pagar.
Y algo bien importante es que tengan su presupuesto 3 meses, o sea, que sea trimestral. Tú ahorita vas a checar el del 15 de enero, ¿no? Pero ya debes tener febrero y marzo. ¿Por qué? ¿Qué creen? Aquí es lo que viene siendo la planeación. Oigan, vámonos a un viaje en marzo. Permíteme, voy a mi presupuesto, checo si ese mes puedo ir pagando algo y no tomar decisiones al revés, ¿no? Porque es febrero... y ya tenemos gastado el aguinaldo del 2022. ¿Cómo? I don't know. Pero siempre vamos al revés. Por eso nunca hay una planeación. Siempre estamos pagando lo que ya debimos. Y no. El presupuesto se trata de hoy gano este dinero, ¿no? Hoy 15 de enero, para mis gastos del 16 al 30 de, el 31 de enero. Y esa es la planeación. Y así te digo si sí puedo ir al viaje. A ver si... logro tener ese budget, no al revés, ¿no? Eso es como regla de oro.
Wow. Bueno, tengo 800,000 preguntas, no sé tú. Creo que vamos a necesitar episodio 2, 3, 4.
Medio año te volvemos a invitar, sí, para ver cómo va.
Para ver cómo va nuestro presupuesto y el de toda nuestra comunidad, cómo se han logrado organizar. Yo por lo menos sí lo voy a llevar a cabo. Ojalá que ya te diré ahí cómo me va, si me funciona o no. Pero pues gracias, Liliana, gracias, porque creo que esta es información que nos va, al principio sí un poco angustiante, incluso yo ahorita que estuve absorbiendo todo, no nada más para el podcast, para mi vida personal, sí estoy de que lo he hecho todo mal, me voy a castigar un chorro, no sé dónde está nada, tomo decisiones impulsivas por decir se me antoja o no se me antoja sin tener idea de absolutamente nada. Pero creo que si nos animamos a pasar por esa inconformidad de sentarnos a hacer números y a sentarnos en la realidad, sí va a ser más liberador después, porque si no, siento que es lo que le puede pasar a mucha gente, estamos pagando las consecuencias después.
Sé que quienes nos escuchan se regalan dudas. Es un poco como todo lo que hablamos todo el tiempo de trabajar, o sea...
Sí, que nunca quieres enfrentar a tu hermano.
Discúlpame, no me quiero enfrentar a decirte sí, en la relación en la que estoy es... me hace infeliz, pero pues muero de miedo de salirme de donde estoy. Creo que es un poco eso, o sea, son esas mismas situaciones que la recompensa no viene al principio, viene siempre al final.
Y la ves y la palpas, ¿no? Porque esto...
Sí, exacto.
Esto se va poniendo emocionante, eso es lo más hermoso. O sea, yo que he sido esa persona de tuve que vender mi sala de ese nivel de deudas a decir como, güey, ahorita voy a ver en qué voy a invertir.
Sí, puedo respirar.
Puedo respirar, es una diferencia. Es
abismal.
Es una calidad de vida diferente, se respira diferente el saber cómo estoy preparada. Mira, la vida se puede poner difíciles, cosas, situaciones, pero en esto sí tengo control. Y siempre les digo, en la vida tenemos tan poco control que si no agarramos estas cosas, puta, pues no nos vamos a quedar con nada, ¿no? Y lo vas a ver reflejado, o sea, se convierte a ti... de una manera muy rápida. Eso también está padre. La recompensa de tomar control de tus finanzas se refleja el siguiente mes.
No, y puedes hacer muchísimas decisiones basadas en esto. O sea, desde ¿sabes qué? Necesito un segundo trabajo o necesito empezar a chambear los domingos y los sábados, o sea, los domingos
o con mi pareja no nos estamos distribuyendo bien los gastos. Qué interesante situación, ¿no? O sea, eso es todo un tema.
Totalmente. Bueno, les dejamos aquí toda la información de Adulting. Ahí constantemente están compartiendo
sube
tips
de todo
financieros
y, para todo.
Y creo que eso siempre se agradece. Y nos vemos el próximo martes.
Gracias.
Bye.
Hey, folks. I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.